del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, este es el informativo del mediodía de Radio Martí y esta emisión corresponde al martes 20 de diciembre de este año 2022. En estos próximos 30 minutos, Alfredo, vamos a tener opiniones con respecto a lo que se considera desde la isla de la ley contra la vagancia. Tendremos también denuncias que nos llegan ante la situación que están viviendo familiares y presos que en las cárceles cubanas. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene en Cuba al día y como lo habíamos anunciado, pues Pepe Lacayo vendrá con las informaciones del deporte. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora es Elena Rodríguez, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller estarán allí en la sala de redacción, ¿verdad?
Y tú y yo, Alfredo Jacomino y Ariane González.
Ya nos vamos a las noticias de Cuba. El académico cubano Dimas Castellanos considera que retomar la vieja ley contra la vagancia sería contraproducente. José Luis Ramos preparó la nota.
El sociólogo Dimas Castellanos sostuvo que los planes de reactivar la vieja ley contra la vagancia evidencia el fracaso y la incapacidad del gobierno cubano para resolver los problemas del pueblo.
Pero hay tres elementos aquí que anuncian el fracaso de esta medida como de todas las medidas que ellos han tomado en las últimas décadas. La remesa es un enemigo del trabajo. O sea, la remesa ayuda a sobrevivir, pero a su vez mantiene una cantidad, no sé qué número, pero es considerable, de cubanos que naturalmente no necesitan trabajar para sostenerse porque con la remesa se lo sostiene. Entonces mi pregunta es si van a actuar contra la familia que reciben remesas. Eso es lo primero. Lo segundo, que esta manifestación de vagancia, que no es vagancia, yo creo que más bien es un problema de sobrevivencia. Si el salario que tú ganas no te alcanza para sobrevivir, para mantenerte en las cosas más elementales, pues naturalmente que las personas traten de vivir de otra cosa o no trabajar, porque para nada les sirve estar cumpliendo con un horario laboral. Y eso no tiene solución con ninguna ley. Y lo tercero es lo que ya sabemos, las insuficiencias del salario cubano respecto al costo de la vida, que cada vez significa una parte menor. Con lo que se gana no se puede vivir ya ni 5 o 6 días a la semana. Por lo tanto, las personas deciden, por todas estas razones, de no trabajar. Y eso no se resuelve con una ley.
Según Castellanos, se resuelve con la liberación de las fuerzas productivas, la implantación de la economía de mercado y las libertades que hay que restablecer para que las personas se vean motivadas a trabajar, para que el trabajo sea un incentivo.
Lo demás es continuar con esto, haciendo leyes, tomando medidas, después rectificándolas, soltando a los que cogieron presos, pero que el mundo o la vida aquí en Cuba sigue igual.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, anunció a través de su cuenta de Twitter un estudio de las personas que no estudian ni trabajan, estando en condiciones de hacerlo, para proponer las medidas pertinentes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En Cuba se incrementa la producción de marabú en un intento por solucionar la crisis de los apagones. Los detalles con el periodista independiente Adrián Martínez.
La producción de carbón de marabú se ha incrementado en medio de las carencias y los apagones como vía de solución a ambos problemas. Dos productores de las zonas de La Javilla y Planta Guaso, respectivamente, explicaron.
Es una manera de hacer el dinero, la necesidad, tú sabes que obliga a uno, porque eso es machete. ¿De qué otra cosa tú puedes vivir? Que no sea, más o menos uno prosperar, más o menos tiene que picar el marabú.
En este momento, antes no, pero ahora sí, hacer lo único que ya uno vive y mantiene una familia de eso. ¿Cómo que no? A pesar que soy campesino, ¿me entiendes? Y tengo la finca al hijo allá atrás y tengo que sembrar para seguir aportando ahí a la ayudita, a la base productiva que es la que me representa, y estamos aquí, me sorprendieron en la casa aquí hoy.
Incontables son los sacrificios que tienen que sortear los carboneros. El trabajo es duro, los beneficios muy pocos.
No, compa, y eso de que uno empieza a picar el marabú, eso da trabajo, porque date cuenta que eso tú empiezas a limpiar el marabú, principalmente allá abajo el marabú ese blanco que hay, que ese marabú tiene espina a fululu, cualquier cantidad. Desde que tú empiezas a limpiar el marabú de ahí, córtalo, repicotéalo, llévalo el vaso en horno.
Para hacer eso hay que picar, eso lleva un régimen. Vuelvo y le digo, eso hay que picar el palo bastante. Entre más uno pique, mejor. Entre más beneficio, porque si uno hace un horno de 100 sacos, mejor. ¿Me entiendes? Entre más uno haga, pero si es que un sacrificio que lleva.
Bueno, de una manera u otra no se ve el gran resultado, porque eso lleva un sacrificio. Ya como te estaba explicando, de que tú empiezas a tumba, monta, y después que tú montas un horno, tienes que meterte a veces hasta 7 días velándolo. De ahí a la hora de sacarlo, imagínate que eso es. Y ahora actualmente está la vivijo en el monte. Bueno, mira, yo con este abrigo es que tengo que picar el marabú.
Sobre la demanda y los precios, explicaron.
No, si tiene demanda, por donde quiera, el carbón. Lo mismo tirárselo a la base productiva que venderse a cualquiera. Eso y no, si hay una cosa que está dando un régimen, eso es de ayuda. Porque una ayuda, con el hilo apagón allá abajo y toda la cosa. ¿Ustedes no lo dan apagón allá?
Por el momento yo se lo vendo, se lo estoy vendiendo ahora a Reinaldo, que lo lleva para industria, la ciudad del deportivo, el CAN.
Porque oye, verdad que están altísimos los precios.
El recluso Alexis Martínez Rodríguez, sancionado por 20 años de privación de libertad en prisión de VIH-Sida en Camagüey, se planta en protesta a las malas condiciones que existen en esa cárcel. Esta denuncia la hace llegar el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El recluso Alexis Martínez Rodríguez, que cumple la sanción de 20 años de privación de libertad en la prisión del VIH-Sida de Camagüey, se declaró plantado por la pésima situación que existe en ese sanatorio prisión, la mala calidad de la comida, donde ésta se oferta en putrefacta, el maltrato, donde por cualquier cosa lo esposan de manos y de pies. De los 20 años que le fueron impuestos, ya lleva cumplido 14 años, sin recibir ningún beneficio, a pesar de su buen comportamiento. Informa Ramón Jiménez Arencibia, coordinador de la Red de Apoyo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Esposa e hijos del preso político Michael Puig Bergoya lo visitaron el viernes en la cárcel de Ahuica, en Matanzas, la última vez que podrán hacerlo este año por los más de 150 kilómetros que separan al penal de su lugar de residencia en Guines, Mayabeque. Sailí Núñez, esposa de Michael Puig, dijo a Radio Martí que fue un encuentro emotivo para sus hijos, en especial para el varón, que está presentando en un síndrome depresivo.
Y fui a visitar a Michael con las niñas. Michael estaba bien. En un primer instante todo fue alegría, por decir así. Fue tanto tiempo reencuentro con papá. 3 meses el niño. Y Samira, es decir, la hacía 4 que ella no lo veía. Saben toda la represión que siempre hay con Samira. Logró entrar. En un primer instante no la iban a dejar entrar. Ellos siempre, como que le sacan siempre lo mismo, como que cuando le fueron a decir algo, le dije, bueno, ya hay un código de familia, que supuestamente ustedes firmaron por ese código. Y creo que mi hija se debe sentir amparada. Yo en un tiempo más adelante haré los trámites y le puedo cambiar el apellido a ella. Y aquí, cuando ella viene, ustedes son las únicas personas que les recuerdan de que ella no es hija de Michael. De lo contrario, mi hija no se acuerda de eso. Nada, entramos, nos mostraron un momento bien bonito, por decir así, hasta que ya se fue acercando el momento de irse. Y el niño, como es lógico, él es el que más le afecta. No pudo evitarlo. Sin necesario oral, le sacó en cara a papá que como que ya nada era igual sin él. Mi hijo tiene una depresión severa por ausencia de padres. Tiene un tratamiento, de hecho, con una pérdida de cabello, tiene una alopecia. Fue inevitable no llorar. El niño le dijo que nada era como antes, como que nos había cambiado todo.
Michael Puig Bergoya cumple una sanción de 12 años de cárcel por supuestamente intentar privar de la vida a 2 agentes de la autoridad durante las manifestaciones populares del 11J en Guines, en Mayabeque. En este momento está pendiente de una sanción adicional de 2 años de cárcel por un delito fabricado por las autoridades de prisión. Así lo ha denunciado su esposa.
Y entre enero y octubre de 2022 ocurrieron en Cuba un total de 8.187 accidentes de tránsito que causaron la muerte a 566 personas y un saldo de heridos de 6.175, según datos oficiales publicados este lunes por medios estatales.
En cada 2 accidentes, al menos una persona falleció, resalta el diario oficialista Trabajadores, que agrega un aumento del 27% de accidentes viales y un aumento del 41% de fallecidos.
Las autoridades cubanas suelen responsabilizar a conductores y peatones del incremento de los accidentes viales, pero entre las causas que propician este fenómeno se encuentran también el deterioro del parque automotor, en gran parte por decenas de años de explotación y de la infraestructura vial, pero en realidad son los accidentes masivos que involucran a ómnibus y vehículos de carga que han sido adaptados para el transporte de pasajeros los que causan el daño mayor.
Y una triste noticia, el sacerdote cubano José Santiago Mateu falleció el lunes en Miami a los 80 años de edad.
El cura diocesano, nacido en Matanzas, ingresó en el Seminario del Cobre en el año 1964 y dedicó su vida a servir al pueblo de Dios.
En 1979, con la creación de la diócesis de Holguín, Mateu realizó la labor apostólica de animar a los jóvenes a crecer en la fe en medio de los problemas y las dificultades.
El sacerdote se radicó en la ciudad de Miami en 1994 y llevó al pueblo de Cuba su prédica sobre la fe, estimulando la reflexión de temas religiosos a través de Radio Televisión Martí, donde tuvo un programa.
Cada 8 de septiembre, el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, Mateu compartía sus reflexiones con los oyentes en Cuba.
Radio Católica Mundial, televisión y prensa escrita fueron también plataformas que el padre Mateu utilizó para evangelizar.
12:41 en este informativo del mediodía, Alfredo, y a esta hora nos visita, ya el tema lo indica, que está con nosotros Tomás Cardoso. Buenas tardes, ¿qué nos tienes hoy en Cuba al Día?
Bueno, buenas tardes, Ariane, la bienvenida aquí a Alfredo Jacomino, el noticiero estelar de Telematí, nuestro colega, pues bienvenido. Nada, en la tarde de hoy vamos a estar hablando de la situación del desabastecimiento a fin de año. Las autoridades siguen insistiendo en las últimas horas. Están vendiendo esperanza, como usualmente lo hacen. Han anunciado en varias provincias que van a disponer de algunas libras de carne de cerdo. Por cierto, la que ya han dispuesto está en estado de descomposición en muchos lugares, en pésimo estado. Pero están anunciando esto, que van a dar una X cantidad de libras de carne de cerdo de cara a la festividad de fin de año.
¿Y a qué precio?
Pero en primer lugar no ha aparecido. Esto ha ocurrido en algunos lugares, algunas barriadas de La Habana, donde los residentes se quejan que la vendieron en estado de descomposición. Recordemos que ya en Cuba la cuestión de la refrigeración es antigua, es cosa del pasado. La carne de cerdo llega al matadero, de ahí sale transportada en carros que no tienen refrigeración. Claro. Y en los puntos de venta donde están en las casillas tampoco hay refrigeración. Cuando eso llega a la mano del usuario, podrás imaginarte, después de 13, 14, 15 horas. Esa es la realidad de Cuba. Pero, sumado a esto, al estado de putrefacción y los problemas que hay, en la mayoría de las provincias no ha llegado la tan anunciada carne de cerdo y los precios ya están sumando los 450 pesos la libra de carne de cerdo y no hay. Los cubanos están buscando alternativas, un pollito o algo para fin de año y Navidad, de eso vamos a estar hablando. Y también el tema de las malas noticias que le dieron en la Asamblea Nacional a las MIPIMES, se acabó la exención de impuestos. Hasta ahora había como un estímulo que estaban libres del fisco para estimular los negocios. Ya no va a ser más, y según nos dicen expertos, y vamos a tenerlo en el espacio hoy, esto va a traer una retracción en el sector, porque muchos cuentapropistas no van a querer afiliarse por los altos niveles del pago de impuestos que hay.
Claro.
Algunos de esos son los temas que tenemos a la tarde.
Interesantes como siempre. La cita es a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Gracias.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Doce y 12:43 del mediodía y continuamos con más informaciones. Bombarderos con capacidad nuclear y cazas furtivos estadounidenses hicieron vuelos el martes en una demostración de fuerza ante Corea del Norte.
El despliegue de los bombarderos B-53 y cazas F-22 para maniobras conjuntas con aviones de combate surcoreano formaba parte de un acuerdo para proteger Corea del Sur con todos los medios disponibles, incluidos los nucleares, según el Ministerio Surcoreano de Defensa.
Las maniobras se celebraron después de que Corea del Norte anunciara en los últimos días el lanzamiento de un satélite de prueba para desarrollar su propio satélite militar espía y la prueba de un motor de combustible sólido para emplear en misiles balísticos intercontinentales con más movilidad.
Mientras, Estados Unidos e Irán se acusaron mutuamente el lunes en la ONU del bloqueo de las negociaciones para salvar el pacto nuclear negociado en el año 2015.
Las dos partes se mostraron mostraron dispuestas a seguir negociando, pero pusieron en duda la voluntad de la otra parte de querer de verdad el pacto.
Irán negocia desde hace meses con Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia, China y de forma indirecta con Estados Unidos la restauración del pacto de 2015 que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones.
Entre tanto, el presidente Joe Biden dijo durante una reunión con su homólogo de Ecuador, Guillermo Lasso, que el comercio y la seguridad son temas clave entre las dos naciones. El presidente de Ecuador explicó que su objetivo es reafirmar la alianza con Estados Unidos y luchar juntos por la democracia, la paz y la justicia en la región.
Esta es una gran oportunidad para reafirmar aquellos valores democráticos de libertad, de respeto a los derechos humanos que compartimos junto con el glorioso pueblo de Estados Unidos. Sin duda, hemos sido aliados por décadas y lo que yo espero es reafirmar ese espíritu entre aliados para luchar por esa democracia, esa paz, esa justicia, tanto en nuestra región como apoyar a los esfuerzos de su gobierno por alcanzar esos valores también en el mundo.
La administración Biden entregó casi 4,000 millones de dólares para tareas de recuperación en la Florida tras el paso del huracán Ian, que el pasado 28 de septiembre tocó tierra como huracán categoría 4 y dejó 144 muertos, además de daños millonarios.
Según informó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, hasta la fecha esta entidad gubernamental ha entregado 3,990 millones de dólares, de los cuales 833 millones han sido a favor de los damnificados y 415 millones al equipo de respuesta coordinado por el gobierno estatal.
El pasado viernes, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley aprobado por el Congreso estatal que dispone ayuda para los propietarios de viviendas afectados por huracanes.
Los legisladores estadounidenses tratan de evitar un cierre parcial del gobierno con un nuevo proyecto presupuestario para financiar el próximo año fiscal. Desde Washington, el informe lo tiene Héctor Contreras.
El Congreso de Estados Unidos presentó un extenso paquete de gastos gubernamentales valorado en miles de millones de dólares que, de aprobarse, mantendría el gobierno en funcionamiento hasta septiembre de 2023. Este proyecto de ley aumentaría significativamente el gasto federal y la propuesta de 1.7 mil millones de dólares incluye otra ronda de asistencia para la defensa de Ucrania a medida que la lucha contra la invasión militar en Rusia continúa. Como novedad y según el informe presentado por los senadores demócratas, la legislación destinará 858 mil millones de dólares en gasto militar, un récord que supera los 740 mil millones de dólares del año pasado. Además, con este nuevo proyecto de ley también se destinará más de 772 mil millones de dólares en programas nacionales. La noticia de la legislación se dio a conocer en torno a la 1:30 de la madrugada, hora local aquí en Washington, y tan solo unos días antes de que expirara la fecha límite para acordar la financiación del gobierno o, de lo contrario, enfrentarse a interrupciones en las actividades de gobierno por falta de insumos. Esta propuesta representa la última oportunidad para que los miembros del Partido Demócrata den forma a su presupuesto federal mientras todavía controlan las dos cámaras que conforman el Congreso, una situación que cambiará en enero cuando los republicanos tomarán el control de la Cámara de Representantes, donde prometen establecer profundos recortes en el gasto federal. El acuerdo fue celebrado por los negociadores del Congreso que trabajaron durante el fin de semana para dar los toques finales al proyecto de ley y que aseguraron cumplía con los intereses del pueblo estadounidense y que todavía podría ser enmendado por la Cámara o por el Senado en pleno. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Teherán, la fotoperiodista iraní Yalda Moaeri fue liberada hoy bajo fianza tras 92 días en prisión por documentar las protestas que sacuden Irán desde la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial a mediados de septiembre.
Islamabad, las fuerzas de seguridad de Pakistán liberaron un centro del Departamento de Lucha contra el Terrorismo que había sido capturado por los talibanes pakistaníes. En la operación murieron al menos dos comandos y un número no revelado de islamistas.
París, el presidente de de Francia, Emmanuel Macron, informó hoy que el gobierno está preparando un proyecto de ley que permitirá reforzar la estrategia militar del país y el poderío de las Fuerzas Armadas.
Ankara, un tribunal turco, absolvió a más de un centenar de generales retirados del ejército acusados por el presidente Recep Tayyip Erdogan de planear un golpe de Estado.
Túnez, un juez ha emitido una orden de arresto contra el ex primer ministro Ali Larayed en el marco de una investigación por el supuesto envío de yihadistas a Siria.
Aquí tenemos recibimiento a lo grande, Alfredo. Tú no lo conocías, ¿Viste? Pero sí, no, recibimiento de Pepe Lacayo. No,
yeah. Acostumbrate, amigo, acostumbrate, no, que es así, ¿viste?
¿Cuánto pagaste por eso?
Yo solamente les digo que a mí me encantaría estar en este momento en Buenos Aires, Argentina, festejando.
Alfredo también.
Sí, además es el día más largo del año para ellos. Exacto. Porque es verano. Uh-huh. Y están todos en chores con un calor infernal.
Sí, hay bastante calor por allá.
Pero sin embargo, están de fiesta, toda la semana van a estar de fiesta en Argentina, especialmente en Buenos Aires.
¿Tú vas a ir allá?
Imagínate tú.
Sí, ¿viste?
Están carísimos los pasajes ahora, Argentina.
$1,400.
Espérate, dilo otra vez.
$1,400. Dios. Pero si te vas hoy, llegas a tiempo, porque esto va a continuar toda la semana. Esto no va a parar hoy, ni mañana, ni pasado mañana. No,
bueno. Acaba el domingo, creo.
Una semana de fiesta. Una semana de fiesta. No, pero en serio. Argentina celebrando su tercera Copa Mundial y ya comenzó la Federación Brasileña de Fútbol a tratar de mejorar el desempeño en su próximo mundial, que uh-huh. va a ser aquí en Estados Unidos. Recuerden que Brasil derrotó a Suiza, derrotó a Serbia, perdió contra Camerún, aplastó a Corea del Sur 4-1 en los octavos de final, pero luego fue eliminada en los cuartos de final por Croacia, básicamente porque no pudieron patear penaltis. Y ahora la Federación Brasileña de Fútbol está tratando de convencer furtivamente, de forma inusual, no ilegal, pero tampoco muy ética, al director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, para que sea el próximo director técnico de la selección brasileña de fútbol.
Todo te enteras, Pepe.
Hay un problema. Ajá. Carlo Ancelotti está amarrado bajo contrato con el Real Madrid hasta el año 2024. La Federación Brasileña ofreció comprar ese contrato.
Wow.
¿Ok? Para que, por eso es que digo, no es legal, pero tampoco muy ético. Estas cosas por debajo de la mesa en fútbol no se hacen.
Pero Pepe, con la tradición futbolística que tiene Brasil, necesita un entrenador extranjero.
Sí, te voy a decir por qué. Carlo Ancelotti, en solamente un año con el Real Madrid, ha ganado la Supercopa Española, la Supercopa Europea, la Liga o el Campeonato Nacional de España y la Champions League. Eliminó a los cuatro mejores o mejor pagados equipos del planeta, al Paris Saint-Germain, al Chelsea, al Manchester City y al Liverpool, sucesivamente uno tras otro, para levantar la Champions League del Real Madrid, su 14ª. Yo diría que sí. Y aquí tienes a Brasil, que no puede pasar de los cuartos de final de un mundial con todo ese talento que tiene de sobra. Okay, no puede pasar de los cuartos de final. Uh-huh. Tenemos que pensar que es la preparación física del director técnico.
Bueno.
Porque ¿cómo es posible que Carlo Ancelotti, si tú ves el Real Madrid en papel, es inferior a la selección brasileña? Pero mira todo lo que ha logrado en un año Carlo Ancelotti con el Real Madrid. Okay. Con algunos brasileños, claro, que juegan con él en este momento, como Vinicius, como Rodrigo, que están con él. Sin embargo, cuando juegan con otra camiseta, no rinden igual. Tenemos que pensar que el director técnico tiene mucho que ver con lo que está pasando, bueno, en el terreno de juego.
En los equipos tiene mucho que ver, sí.
Pero como dije, Carlo Ancelotti, el italiano, está amarrado hasta el año 2024 con un contrato jugoso que uh-huh. le ofreció el Real Madrid. Pero la selección brasileña insiste que ellos quieren y están dispuestos a comprar ese contrato. Vamos a ver qué pasa. Ya Carlo Ancelotti le dijo a una emisora de radio en Italia que por el momento se va a quedar con el Real Madrid. Vamos, claro, a ver qué pasa. En el baloncesto de la NBA, porque el mundo no vive solamente del fútbol, ¿ok? Uh-huh. Hay noticias en la NBA, por ejemplo, los Lakers volvieron a perder esta madrugada contra los Soles de Phoenix, 130-104. Derrota número 17 de la temporada para los Lakers con 13 victorias. Pero como hoy en día, los primeros 10 de cada confederación clasifican a los playoffs, los Lakers saben muy bien que aunque terminen en el octavo, noveno o décimo puesto, van a estar de una manera u otra en la postemporada. Los Bucks de Milwaukee vencieron a los Pelícanos gracias a los 42 puntos del griego Giannis Antetokounmpo. No solamente 42 puntos, 10 rebotes también. Pese a que Valusionas había metido 37 tantos para el equipo de los Pelícanos, el Miami Heat, por supuesto, va a jugar justamente esta noche aquí en casa contra el Chicago Bulls. El Miami Heat con promedio por encima de 500, 16 victorias, 15 derrotas, tratando de mantenerse a flote en la Confederación Atlántica. Y ya tenemos los primeros clasificados para la postemporada de la NFL, el fútbol americano. No, los Dolphins de Miami todavía no están. Faltan 3 jornadas para que termine la temporada regular. Y ya los Buffalo Bills clasificaron por encima de los Delfines de Miami. Aquí estamos con promedio de 8-6. Tenemos que ganar por lo menos 2 de los próximos 3 partidos para poder clasificar a los playoffs de la NFL. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y en el mundo del espectáculo, las noticias las tiene Alejandro Scaloni.
Para el martes 20 de diciembre, la secuela de Avatar del director James Cameron no ha cumplido con los pronósticos de venta de boletos. La distribuidora Walt Disney Company dijo que desde su estreno, Avatar The Way of Water ha acumulado 435 millones de dólares a escala mundial, incluidos 134 millones de dólares aquí en Estados Unidos y Canadá. Se había pronosticado que en sus primeros días de exhibición, el filme recaudaría 140 millones de dólares en América del Norte y hasta 500 millones internacionalmente. Cameron ha dicho que The Way of Water necesitará obtener 2.000 millones de dólares solo para cubrir gastos de producción. Según analistas, la taquilla de la película mejorará en las próximas semanas después de Año Nuevo y entrado 2023. La primera película de 2009 sigue siendo la más exitosa en taquilla de todos los tiempos, con casi 3.000 millones de dólares en ventas de tickets a escala mundial. En The Way of Water regresan los actores Sam Worthington y Zoe Saldaña. La película, para que sepan, dura más de 3 horas 15 minutos. En 2007, Close Encounters of the Third Kind, Encuentros cercanos del tercer tipo, fue incluida para su preservación en el National Film Registry, por lo que la Biblioteca del Congreso estadounidense consideró es la importancia cultural, histórica y estética de la película. Alejandro Escalona, Voz de América.
con 58, es tiempo de repasar los titulares. El estado físico del preso de conciencia José Daniel Ferrer se deteriora notablemente por huelga de hambre, dicen familiares.
Alertan sobre las condiciones carcelarias en que viven manifestantes condenados por las protestas del 11J.
Amnistía Internacional califica de nefasto precedente la expulsión de Bolivia de un activista cubano.
La Corte Suprema de Estados Unidos mantiene vigente el título 42.
En Colombia, el gobierno insta a todos los grupos armados a unirse a un alto al fuego por la Navidad.
Y Vladimir Putin reconoce que la situación es extremadamente difícil en áreas de Ucrania anexionadas por Rusia.
Radio Martí Noticias.
No se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Las autoridades cubanas reconocen epidemia de accidentes de tránsito con 566 muertos en el año 2022. Más de 5.000 cubanos cruzaron la selva del Darién este año. México concede asilo político a la familia del expresidente peruano Pedro Castillo. Los talibanes prohíben el acceso a las mujeres a las universidades y los crematorios están saturados en China debido al aumento de casos del COVID-19. De esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos. Mañana, Alfredo, regresamos nuevamente con más informaciones. El equipo que está integrado por el ingeniero de sonidos,
Juan Pendas.
Nuestra productora es Elena Rodríguez y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Hasta mañana.